Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana realmente no hay programa porque el programa que iba a salir, que ya era el último del año, lo vamos a retrasar Per y yo a la próxima semana, que es cuando hemos encontrado un huequillo para grabar y que además corresponderá al clásico Cara B de 2022 en esta ocasión, que ya sabéis que hacemos una recopilación de esas joyas ocultas y también de juegos que no ha dado tiempo a hablar en el programa principal y que suele ser además uno de los que más esperáis a lo largo del año. Así que esta semana, para no dejaros sin programa, pues vamos a tener este pequeño anexo en el que hablaremos de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, esa especie de mezcla a medio camino entre remasterización, remake, que ha salido del juego de PSP. Este programa lo publiqué también en acceso anticipado en el Patreon y va además unido a un extra del Patreon que es hablar un poquito de Final Fantasy VII Rebirth. Ya sabéis lo que va a ser la parte 2 de esta nueva, no sé cómo llamarlo, de Final Fantasy VII Remake, y en el que especularé un poco sobre qué puede llegar a ser esta segunda parte, hasta qué punto puede llegar a cambiar los sucesos del juego original o incluso centrarse más o menos en ellos o apostar por otras cosas, cuáles son las pistas que nos deja Final Fantasy VII Remake, sobre todo en su parte final, que nos puede hacer sospechar de todo lo que va a ser Rebirth, y eso, pues teorías locas, ya lo sabéis. Así que nada, los que estéis interesados, pues considerad también apoyar a este Nexo a través de la plataforma Patreon, y allí encontraréis también muchos programas que ya están publicados y otros que estoy preparando. Ahora mismo, de hecho, estoy preparando uno que saldrá en muy poquito tiempo, esta vez off topic, con todas las series que he visto últimamente en este periodo que he estado malo y no he podido hacer otra cosa. Así que nada. Nada, chicos, disfrutad de este pequeño anexo y nos escuchamos la próxima semana con ese Cara B de 2022. ¡Vamos allá! Bueno, pues, si os soy sincero, no sabía muy bien qué me iba a encontrar con Reunion. Hasta que no me llegó primero la preview, que tuve suerte de poder jugar unas horas, mandaron el código en general bastante adelantado a la fecha del embargo, un producto que debían de tener ya bastante pulido y encontrar un momento en el calendario. Lo cierto es que no sabía exactamente cómo iba a ser este Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, teniendo en cuenta lo que es a día de hoy Final Fantasy VII Remake, y sobre todo teniendo en cuenta que estaba contando la historia de Zack, que es una de las tramas más modificadas dentro de lo que es Final Fantasy VII Remake. Entonces la pregunta era clara, qué iba a pasar con este juego, si iba a cambiar algunos aspectos del juego original de PSP, y la cuestión es que incluso le llegué a leer, porque me puse a documentarme un poquito más, en serio, para el análisis, sobre qué aspectos podían llegar a cambiar, y leí en una entrevista que no iba a cambiar nada. El propio Tetsuya Nomura decía que este juego narrativamente sería exactamente igual que lo que fue el juego original. Lo comento, empiezo casi por esto, aunque luego me meteré en ello cuando hablemos de historia. Más que nada porque nadie se lo creía. No, es que directamente ni siquiera con la entrevista la gente llegaba a pensar que sacar este juego sencillamente dentro de lo que es la nueva experiencia Final Fantasy VII y sacar algo que es directamente desde de la vieja compilación podría llegar a tener a generar incluso un conflicto con los nuevos aficionados y no terminar de enterarse muy bien de qué leche se está pasando aquí. Y me parece algo que da para tanto que por eso, después de pensarlo y reflexionar mucho sobre ello, es por lo que he decidido que hacer para el Patreon un poco de especial de cómo será Final Fantasy VII Rebirth, ¿vale? Porque es un un trajín lo que está haciendo aquí Square Enix, y creo que hay muchas cosas que se salen ya dentro de la reflexión y que merecen la pena un pequeño especial. Pero claro, partiendo de la base y volviendo a rebobinar para hablar de Crisis Core, Final Fantasy VII y lo que fue en su momento, hay que decir que, leches, es que viéndolo ahora con esta mezcla de remake y remaster, ver lo que, o sea, jugar en su momento a Crisis Core en una PSP, la verdad es que a día de hoy me parece como un juego casi, no es que adelantado a su tiempo en cuanto a diseño o algo parecido, pero sí realmente un proyecto muy muy ambicioso para lo que fue PSP. O sea, mirad que la máquina era capaz de grandes cosas, pero es que este juego más o menos se sostiene bastante bien a lo largo del tiempo, y a día de hoy incluso ser portado, o sea, que tenga como la calidad, por decirlo así, o la entereza para ser portado a una PlayStation 5 o una Xbox Series X, dice mucho de sí. Evidentemente ha habido mucho trabajo gráfico para poder transformarlo, y aún así el cambio de, digamos, de generaciones es tan grande que al final se le notan un poquito las costuras al videojuego. Como digo, esto de a medio camino entre remake y remaster es un poco casi como lo describe la propia Square Enix en sus notas oficiales, ¿vale? No se atreven, digámoslo así, ni bautizarlo como remake oficial o como remaster. En el fondo, yo utilizo un término que pensaba que era un poquito más concurrido, pero es que como sigue habiendo tanto debate entre lo que es un remake o lo que es un remaster, yo le llamo un remake visual, con algunos añadidos, retoques, calidad de vida, que se suele decir también, ¿no? En temas de combate, interfaz y cositas así. También incluso para adaptar el tema de interfaz, sobre todo a lo que veíamos, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake. Bueno, dicho esto, lo cierto es que el juego es tan 1-1 que hasta se ha llegado a coger directamente el código original programado en C++ y para la PSP, vaya, con el motor que tenían en su momento, que era un motor propio, y haberlo convertido en Unreal Engine. O sea, y esto al final también incluso nos dice lo bueno y lo beneficioso que es conservar bien todo este tipo de materiales, ¿vale? Lo digo más que nada porque en la época incluso de cuando salió Crisis Core, todavía hay algunos juegos y algunas compañías que no conseguían mantener bien y en un estado saludable todo el material original de sus videojuegos. Y luego, claro, cuando se han encontrado con la tesitura y la oportunidad de poder portarlo a nuevas plataformas, pues han tenido un trajín de ingeniería inversa que han terminado incluso muchas veces siendo contraproducentes para lo que era la presentación y lo que era el estilo, la personalidad visual de los propios videojuegos, ¿no? Tenerlo todo bien almacenadito, como en este caso parece que lo tenía Square Enix, es que les ha permitido ya no solo aligerar el trabajo, sino que sea muy fiel a lo que fue Crisis Core en PSP, hasta el punto de que, bueno, es que cuando digo 1-1 es clavado en cuanto a planos, ¿eh? O sea, yo comparando, viendo vídeos en YouTube de el juego original y jugando a la vez al juego a la vez, es que iba, vamos, o sea, plano por plano, tiempo por tiempo, frase por frase, todo, exactamente igual que lo que fue Crisis Core en PSP, pero con nuevos modelos, nuevos materiales, todo gráficamente mejorado, e incluso con algunos cambios, eso sí, que han tenido que ser un poquito más necesarios, como por ejemplo en el caso del actor de doblaje de la versión inglesa de Zack, que se ha cambiado porque ya se cambió en su momento del que era en PSP al que es ahora en Final Fantasy VII Remake. Tenía otro actor y este nuevo actor es el que han utilizado para la voz. Que por cierto, yo creo que me gustaba un poquito más la primera, aunque más o menos lo clava y sigue teniendo un poquito ese estilo optimista, por decirlo así, del personaje de Zack, que es como muy enérgico y que por eso causa tan buen rollo a los aficionados. La cuestión, que quizá, bueno, gráficamente habría poco que decir porque es lo que es un cambio visual importante, no quizá de la talla de llegar a lo que fue Final Fantasy VII Remake, pero sí que es cierto que los modelos a veces dan el pego y realmente están lo suficientemente bien conseguidos para que no sea sencillamente un apaño. En algunos momentos incluso podría llegar a decir que pueden lidiar con lo que hizo Final Fantasy VII Remake. Lo que pasa es que, claro, aquí el proyecto y la ambición, digamos, que Square Enix está haciendo con todo esto, llegó, yo creo, a tal punto que se han permitido reutilizar muchos assets que ya estaban construidos para toda esta nueva, lo que va a ser al final una trilogía, porque si no me equivoco, si no recuerdo mal, ya habían sido confirmadas que terminarían siendo tres partes, ¿no? Bueno, pues tenían parte del trabajo ya hecho. Al final, pensar, digamos, tener programado sobre papel un poquito cuál es el plan de ruta, permite después aligerar este tipo de cosas, y yo creo que por eso Reunion al final ha salido tan rápido y tan fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aún así se han hecho bastantes retoques en cuanto al ya no solo a la interfaz, sino en cuanto a los combates, en cuanto a los vídeos, animaciones, esquema de control, cámara, joder, cámara. Recordad que PSP tenía un stick. Es que a veces lo olvidamos porque últimamente ya casi estamos acostumbrados muchas veces a emularla, ¿no? O incluso a jugar alguno de esos juegos que tenían la posibilidad de mover cámara sosteniendo un gatillo o alguna cosa así, pues los jugábamos en PSP y ya te hacía el apaño también, ¿no? Pero la cuestión es que este juego tenía que hacer volteretas y malabares para poder centrar bien la acción, y en este juego pues ya tienes una cámara libre como Dios manda, ¿no? Y eso es importante. Los vídeos hechos CG, que eran muy, algunos bastante impresionantes, como por ejemplo el de la introducción o el de el famoso vídeo del cañón en el que está la lucha esta de Sephiroth con Angeal y tal, y con Genesis, siguen viéndose bien, claro, con esa falta de definición de un CG de la época, ya no solo por la definición de lo que ves, de los materiales en sí, sino de la propia calidad y la resolución y la compresión de antaño, que a día de hoy pues ya no era suficiente, y para haberlos rescatado, como han querido rescatarlos tal cual eran, en vez de rehacerlos, porque a lo mejor ya entonces sí que había que poner mucha pasta, pues lo que aquí han hecho es una especie de rescalado, entiendo que el típico rescalado de inteligencia artificial, que funciona bien, no hay ningún problema con él realmente, algunas veces puede llegar a generar algunos artefactos y cosillas así, pero en general, pues bueno, dan el pego. Lo único que quizás se nota que después el diseño, es un diseño, el de las CGs, que también yo creo que en su momento se había aprovechado el trabajo que se estaba haciendo para Advent Children, y ya de paso, pues ya tenías más o menos ese estilo visual marcado, y que a día de hoy creo que no es exactamente el mismo que está llevando el universo Final Fantasy VII, ¿no? Sino que cambia, o sea, el propio diseño incluso de la Buster Sword cambia y lo han tenido en cuenta. Pero vamos, que tampoco hay ningún problema y no quedan del todo mal. Los problemas, de hecho, vienen por otro lado. Y bueno, a lo mejor algunas personas no lo consideran problemas en sí. Yo sí que lo considero problemas en sí porque, bueno, al final este juego sale también a precio completo. Se puede esperar entonces de él, creo que es lícito esperar de él un trabajo ambicioso, si se quiere cobrar incluso también precio completo de un juego que ya salió hace 15 años o así. Y que, sin embargo, esta estructura tan 1-1 del juego original, pues claro, teniendo en cuenta que ni siquiera era un juego de sobremesa de la época, sino que era un juego volcado para portátil, para partidas rápidas, ¿no? Para partidas que pudieras pausar en cualquier momento, que tuvieras escenitas y momentos para jugar en el autobús y cosas así, pues al final hace que esa estructura, cuando te pones a jugar en un sofá, en una PlayStation 5, por ejemplo, o en una Series X, aunque el juego también salga para Switch, por ejemplo, o puedas incluso jugar en PC, en Steam Deck, y lo sigas manteniendo ese espíritu portátil, pero creo que hay veces que se resiente un poco. Porque además es que era una estructura de la época ya no solo de juego de portátil, sino una estructura de la época, del diseño de la época, o mejor dicho, del mal diseño de la época de algunos JRPGs, de algunos juegos japoneses que impedían muchísimo la acción y la agencia del jugador, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que en millones de ocasiones te vas a encontrar moviendo a Zack 5 pasos y siendo cortada la acción por una cinemática que en muchos casos es increíblemente situacional y poco relevante, ¿no? O sea, de verdad, de dejarte por fin los mandos después de una cinemática larga, dos personajes hablando, dar literalmente 5 pasos y volver a un paso a negro para que el personaje diga una chorrada, ponga unos planos de una cámara flotante viendo un escenario, decir otras 4 tonterías y volver otra vez a la acción, dar otros 5 pasos y que vuelva a suceder otra cinemática más. Y eso, pues, creo que al final termina por cansar, fatigar al jugador, que no empieza a generar una sensación de que el juego le impide jugar a sí mismo, ¿no? Que realmente te gustaría explorar estos escenarios y que quizá incluso si hubieran sido un poquito más ambiciosos, y yo, ojo, entiendo perfectamente que no lo hayan querido ser, porque quizá para ellos este juego pues simplemente era una manera de rescatar un producto que fue quizá el mejor, o sin el quizá, el mejor de la compilation of Final Fantasy VII, dejarlo tal cual para que además no haya ninguna queja. Pero yo me la permito, esa queja, por lo que digo, porque además es un juego que se vende prácticamente a precio de novedad, a precio completo, y por lo tanto se puede esperar lo mismo que otros juegos que hacen remakes, revisando también ese diseño para actualizarlo, modernizarlo y que sea mucho más coherente con los estándares actuales. Y me parecería mucho más coherente, personalmente, y siendo jugador de JRPGs, tanto de acción como de turnos, que ha visitado muchísimas mazmorras en estos mundos, algo mucho más libre, mucho más abierto, y que estas, entre comillas, mazmorras que presenta el juego, porque también lo son, aunque estés atacando Butai, o aunque estés en el en uno de los reactores de Midgar, o estés donde estés, no dejan de ser mazmorras, pues que si hubieran creado unos diseños un poco más ampliados, un poquito, pues como lo que hace en el fondo Final Fantasy VII Remake, que si hubieran revisado estos momentos tan de transición, de cinemática de transición, para haberlos hecho a lo mejor simplemente conversaciones o diálogos jugables, que no impidieran que el jugador pudiera moverse por los escenarios, y que además incluso creo que habrían ayudado bastante a disfrutar más del combate, que en muchas ocasiones, si bien a mí es un combate que me gusta mucho, creo que no se disfruta tanto o que no eres capaz de sacarle todo el partido a no ser que te vayas a esas misiones secundarias que tiene el juego. ¿Y qué pasa con las misiones secundarias que tiene este juego? Bueno, pues que de nuevo, volviendo a ese espíritu de juego portátil, es un, digamos, un planteamiento muy incoherente, o muy inconexo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque están todas en ese espacio donde brillante donde puedes guardar partida, ¿no? Y ahí en cualquier momento puedes acceder a misiones secundarias que no tienen absolutamente nada que ver con la historia principal, ni con el lugar en el que te encuentras, que ni siquiera tienen historia y que básicamente te proponen pues acabar con enemigos y matar el rato, y eso sí, en muchos momentos son interesantes, más que nada por lo jugable, porque te pueden permitir conseguir materias poderosas y particularmente materias de invocación, que siempre son aún más espectaculares, o incluso también, si te gusta disfrutar de este combate, pues luchar contra los enemigos más fuertes del juego. Pero claro, al no integrarlo, al no rediseñarlo para que tenga más coherencia con el propio juego en sí, pues yo creo que queda muy, muy diluido y que no apetece tanto a día de hoy ponerse con unas misiones, sobre todo en un año como ha sido 2022, que creo que ha sido el año del contenido secundario. O sea, si este año se puede, digamos, encapsular en un avance relevante para la industria, creo que es este. Creo que ha sido este. Más allá de incluso de sus juegos, pero son exactamente esos juegos que mucha gente ha laureado, aquellos que han propuesto que el contenido secundario esté muy cuidado. Y entonces, claro, el contraste con un juego de hace 15 años que se presenta de nuevo tal cual fue, pues tienes dos maneras de enfocarlo. La de entender el concepto de cómo fue, de que estás jugando un juego visual, que lo que han hecho es convertirlo visualmente en una experiencia agradable para que no te enfrentes a una resolución de 200 y pico por 200 y pico p como era la de PSP, ¿no? Y tenerlo en ultra alta resolución con nuevos modelados, nuevas texturas y todo este tipo de cosas, pero al fin y al cabo un diseño de PSP de hace 15 años. Y esto pues es un poquito difícil de justificar, salvo eso, salvo que realmente es que lo que quieras es volver a jugar y disfrutar del mismo juego. El combate la verdad es que es disfrutable, por eso precisamente es por lo que me habría gustado que las misiones secundarias se hubieran replanteado y se hubieran integrado y los mapas se hubieran extendido. De hecho, joder, es que hay una mazmorra al final que bueno, es un poco tonta también, porque lo único que tienes que hacer es como encontrar unos puntos clave, pero al final creo que demuestran que este juego daba perfectamente para hacer mazmorras un poquito más largas, con un poquito más de libertad, en el que te pudieras recrear más en la acción, en vez de simplemente crear un pasillo, básicamente, un pasillo de enemigos, que muchas veces es lo que sucede en este juego.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Y como digo, apetece perderse, pues como en una mazmorra de trails o algo así, porque su combate es que es muy original y está bastante bien planteado. Y aunque es relativamente sencillo, porque se basa en atacar, atacar, atacar y de vez en cuando lanzar, según tengas, puntos de habilidad o puntos de magia, ir lanzando las materias adecuadas para poder aprovechar las debilidades de los enemigos, pero luego entra todo este sistema como de máquina tragaperras, ¿no? Tan famoso, en el que habréis visto muchas veces, y es un poco raro ver ahí como las caras de alguno de los protagonistas dando vueltas hasta que coinciden, y que lo que hace es meterle un componente aleatorio de RNG que diríais, joder, pues es que precisamente lo que quieres en un combate es controlar todos los efectos y todas las consecuencias y no tener un combate completamente aleatorio, ¿no? Pero es que está tan bien planteado que usa este RNG para bien, porque lo que hace no es que depender exclusivamente de la suerte o de la mala suerte, sino adecuar los resultados de lo que salga ahí en esa especie de máquina tragaperras a las condiciones de la partida. Es decir, que si por ejemplo encuentras te toca el premio de tener puntos de magia infinitos, es decir, no tener que consumir pociones para rellenar tu magia, pues en ese momento te puedes poner a, tienes que cambiar tu estrategia, tu táctica, y decidir cómo spamear al máximo esos puntos de magia para aprovechar las debilidades de los enemigos, o hacer lo mismo con las habilidades, o aprovechar el momento en el que eres invulnerable, o saber cuándo lanzar el límite, o saber cuándo lanzar la invocación, ese tipo de cosas, ¿no? Y a medida además que vas consiguiendo más materias, más invocaciones, y se van desbloqueando un poquito más habilidades, más personajes, pues todo este sistema se va ampliando, ¿no? Y se va profundizando en él. Pero claro, para poderle sacar todo el partido, creo que la historia principal no se lo saca del todo. Tienes que irte a las misiones secundarias, y aquí es cuando mucha gente, pues a lo mejor se queda en el camino y no lo aprovecha tanto como le gustaría. Vale. Bueno, pues eso sería un poco el planteamiento en cuanto a diseño y mecánicas de juego, pero en cuanto a historia, yo aquí me cuesta posicionarme, ¿vale? Porque todo el mundo dice, bueno, no sé si todo el mundo, a lo mejor estoy generalizando demasiado, pero en general, Crisis Core es un juego que a nivel narrativo suele gustar mucho, y yo lo comparto porque a mí me gusta bastante, pero me gusta más una parte, por decirlo así, que otra, o una unas porciones de la historia me interesan más que otras. Y digamos que casi que incluso el juego está dividido en dos partes bastante diferenciadas, en el que casi hay hasta una especie de elipsis temporal, ¿no? Y hay presenta más a unos personajes o se centra más en unos personajes que en otros. A mí me interesan más esas tramas que están más relacionadas, siendo un producto derivado, un spin-off de Final Fantasy VII, me interesan más aquellas que se entroncan directamente con el núcleo narrativo del juego original, de Final Fantasy VII. Y sin embargo, las que son un poco más añadidas y los personajes, algunos personajes nuevos, me gustan un poquito menos. Me puede gustar un poco más o puedo entender mejor lo que quisieron hacer, como por ejemplo con el personaje de Anjil, que sería como el maestro de Zack, pero, y no voy a contar absolutamente nada, ¿vale? Para no meternos en spoilers, pero yo, por ejemplo, el personaje de Genesis, como queréis llamarlo, me parece insufrible, ¿vale? O sea, es que me costaba mucho este personaje. Siempre me costó en su momento, me ha costado ahora. Y ahora quizá incluso más, porque bueno, todos al final, digamos que maduramos narrativamente, ¿no? Tenemos más afinados nuestros gustos y por lo tanto tenemos quizá menos tolerancia a aquellas cosas que no disfrutamos tanto. ¿Y qué ocurre con este personaje? Pues que tiene unos diálogos muy abstractos, muy de típico personaje de anime que parece que habla solo, que está siempre como aparentando que sabe algo que los demás no saben, recitando un poemario y buf, me cuesta mucho. Es que hasta Zack hay un momento que le dice, pero cállate ya, os lo juro, literalmente le dice, pero cállate ya, por favor, y no podía más que aplaudir en ese momento. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con ese famoso flashback de Final Fantasy VII, con la propia estructura incluso jerárquica de Shinra, que creo que muchas veces, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake hay muchos momentos en los que vemos mucho mejor el día a día y las partes más costumbristas de una ciudad tan compleja como Midgar, y creo que es loable que un juego que, como decía antes, tiene 15 años, ya lo hiciera, ¿no? Ya era llegar a presentar un poquito cómo podría ser el día a día, cómo funcionaban más estas estructuras, incluso dentro de esta megacorporación malvada de Shinra, y entender mejor la estructura de soldado, de los turcos, sus trabajos, incluso también después cuando Zack tiene ese momento en el que conoce a Eris, también ver el día a día de las barriadas y de la gente que vive debajo de la plataforma, ¿no? De la pizza, como decía Barrett. Bueno, en fin, que eso, que este hilo narrativo me parece muchísimo más interesante porque además, digamos que conecta mucho mejor, expande, explaya algunos de los puntos que en el original tenías que intuir, los vives de una manera más en primera persona, por decirlo así, sin que tengan que ser los personajes los que los tengan que contar y rememorar, y entonces lo hace más curioso y además, como digo, lo expande. Y ya no solo es que lo expanda, sino que incluso puedes llegar a ver pues a personajes como, por ejemplo, Sephiroth, que en el juego original estaban presentados, pues seguro que os recordáis muchos de vosotros esa entrevista a los creadores de Final Fantasy VII cuando lo escribían al personaje de Sephiroth como el tiburón de la película Tiburón, como un malo que está siempre al acecho, que no se le ve tanto, ¿no? Que es como el monstruo que da más miedo precisamente cuanto menos se le ve, aunque luego poco a poco pues vaya apareciendo más, evidentemente, pero esa presentación del principio pues es bastante representativa de este personaje. Y aquí, sin embargo, lo que vemos es casi la otra cara, porque lo que vemos es, siendo una precuela, un personaje que todavía, digamos, no ha hecho esa transición a ser el villano de la franquicia y por lo tanto le podemos llegar a ver en escenas mucho más cotidianas como una persona más dentro de la organización de Shinra, y eso también me pareció y me sigue pareciendo muy, muy interesante. Así que al final sí que tiene muchos elementos para gustar, para aportar al universo de Final Fantasy VII y luego, por supuesto, pues para disfrutar de ese final tan, tan emotivo, ¿no? Que incluso, digámoslo así, para los que sepan lo que pasa, sigue siendo muy impactante descubrirlo. Bueno, pues digamos que esto es un poco los elementos narrativos, algunos que han envejecido mejor que otros, pero que se siguen manteniendo, yo creo, relevantes. Lo que pasa es que, digámoslo así, pues como cambios no ha habido ninguno dentro de lo que es este juego. De hecho, es que los únicos cambios que yo he conseguido detectar son casi anecdóticos. Uno de una especie de vídeo final que de verdad es una tontería, no voy a explicarlo, pero que básicamente es un cambio un poco en el montaje, no sé muy bien por qué se ha hecho, y otro que ya en el fondo es como una especie de cambio de diseño, que sí que es verdad que en Final Fantasy VII Remake ya estaba, lo que pasa es que se ve tan poco, que a lo mejor no nos llamó tanto la atención. Aquí, sin embargo, sí que ese diseño de eso que han cambiado, no voy a decir el qué, pero bueno, yo creo que muchos lo detectaréis, es tan representativo, era tan representativo y además molaba tanto, y aquí lo han cambiado por una cosa que no mola nada, básicamente, ¿vale? Y entiendo que pueda haber críticas al respecto, pero más allá de eso, la historia es la misma, es básicamente la misma, y por lo tanto corresponde con, digámoslo así, el canon original de Final Fantasy VII y no del remake. Claro, esto te hace preguntarte por qué este producto sale en este momento, que quizá a lo mejor habría sido mucho mejor al sacarlo después de Rebirth. ¿Por qué? Porque digamos que hasta donde cubre Remake la historia del Final Fantasy VII original, hay algunos aspectos que todavía no se han revelado. Todo eso que estoy hablando antes, así de una manera muy abstracta para no revelar nada, de flashbacks y cosas así que tienen que ver con esta precuela, se correspondería técnicamente, teóricamente, porque no sabemos exactamente qué va a ser Rebirth, se correspondería con la segunda parte, con lo que va a tocar Rebirth. Ahí es donde más o menos se descubren muchos de los pasteles de personajes que salen aquí. Y no solo de Zack, ¿vale? No solo de Zack, sino de muchos personajes principales, ¿vale? Del juego. Y que por lo tanto, si te juegas esto antes, si digamos que no has jugado, es que bueno, también es verdad que si no has jugado al Final Fantasy VII original y estás jugando a Remake, debes de estar flipando con algunas de las cosas. Pero vamos, que aún así ya te estarías como spoileando algunos de los giros que se producen en este marco, en este segmento de la historia principal. Entonces, pues me parece un poco extraño el momento que han elegido para sacarlo. Y tan extraño me ha parecido que es precisamente por lo que en el Patreon voy a hacer un pequeño especial sobre conjeturando qué cambios o qué elementos puede tener y cuáles puede obviar, qué va a hacer exactamente Final Fantasy VII Rebirth, porque a mí me tiene este juego realmente extrañado. Yo ya no sé muy bien exactamente qué va a hacer y qué no, cómo va a ser o cuánto va a tener en cuenta al fan nuevo o al fan original. Pero por ir concluyendo con lo que es Crisis Core Final Fantasy VII. A ver, hay que tener en cuenta un poquito de cuál es tu bagaje con este juego. Tiene cosas muy muy interesantes a nivel tanto jugable como narrativo, y creo que también tiene cosas criticables tanto a nivel jugable como a nivel narrativo. Si lo que querías era una excusa, porque ya jugaste en su momento al Crisis Core de PSP y lo que querías era ya te iba picando el gusanillo de revisitarlo, pues es exactamente, eres exactamente el público objetivo, ¿vale? De este juego. Está hecho para el fan, que lo que quiere es una excusa para volver a jugarlo. Y eso sí, yo personalmente, a lo mejor, a precio completo, yo creo que sería demasiado, ¿vale? Porque para eso, a lo mejor, sabiendo que además no va a haber realmente ningún cambio narrativo ni nada que no puedas obtener en el fondo en el juego original, yo el precio completo a lo mejor no lo pagaba y me esperaba alguna ofertilla o alguna cosa parecida, ¿vale? A no ser que tengas muchas, muchas ganas. Si eres un jugador que, digamos, has jugado a Final Fantasy VII original y no jugaste a Crisis Core, también creo que también eres el público objetivo. Es perfecto para eso, ¿no? Porque vas a descubrir un poco lo que la gente descubrió hace 15 años, pero adaptado a los tiempos modernos en algunas cosas, sobre todo en lo gráfico, evidentemente, y aún así, quizá no eres tan tolerante a esa estructura tan portátil, tan fragmentada en el diseño de los escenarios y en la manera de introducir esas cinemáticas más transitorias, pero bueno, como vas a estar enganchado por saber un poquito más e ir descubriendo acontecimientos de Final Fantasy VII, no vas a tener ningún problema. Ahora bien, si eres un jugador que no has jugado a Final Fantasy VII original y sí a Remake, no sabría qué decirte, sinceramente. Por un lado, creo que te vas a spoilear cosas. Pero por otro lado, teniendo en cuenta que es que Remake... Yo no sé, creo que deberíamos ya de establecer una fecha oficial de cuándo se puede empezar ya a hablar de lo que es en el fondo Final Fantasy VII Remake y que no sea considerado spoiler, ¿vale? Creo que voy a inaugurar esa fecha el día que salga Rebirth. A partir de ahí ya se puede hablar libremente de lo que es en el fondo Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que no hayáis jugado al original, pues simplemente que sepáis que a lo mejor os spoileáis cosas del juego original y que sinceramente no sé si también estarán en Rebirth, porque Rebirth puede ser y cambiar muchísimo más las cosas que sucedieron en el juego original, ¿vale? Así que ahí está un poquito la advertencia. Ya para concluir, la verdad es que es un juego muy sota caballo rey, ¿vale? O sea que el jugador que sabe lo que hay, sabe si lo quiere y sabe cuando lo quiere. No hay, el jugador que no tenga mucho interés en el universo Final Fantasy VII es que ni se tiene que acercar aquí. Pero por terminar con una nota un poquito más también como el personaje de Zack, una nota más optimista, lo cierto es que es un juego muy interesante descubrir precisamente por Zack. Porque es un personaje que parecía interesante en Final Fantasy VII, que todo el mundo incluso le gustaba bastante el diseño, pero que cuando lo descubrimos con el original Crisis Core nos sorprendió porque tiene una energía, tiene una vitalidad a la que no estamos acostumbrados. Es casi como... Sí que es verdad que es un poco arquetipo de personaje animesco, ¿no? Muy, muy enérgico, que muchas veces suelen ser personajes femeninos, pero ver esa ilusión, esas ganas de vivir de Zack, es algo que de verdad que merece la pena ser descubierto. Y es una experiencia, es casi lo que más te llevas de este juego, ¿no? Esa fantástica vitalidad de un personaje como Zack, ¿no? Y que lo hace verdaderamente interesante. Y ese final, por supuesto, que no es de extrañar que esté considerado como uno de los más emotivos de la historia de los videojuegos. Y hasta aquí el programa de hoy, uno más cortito, como comentaba al principio, más que nada para centrarme en este Crisis Core. Recordad, como dije antes en la introducción, que si queréis un poquito más de Final Fantasy VII, del universo Final Fantasy VII, pues en el Patreon podéis escuchar una parte extendida en la que se habla también de ese Final Fantasy VII Rebirth, de las teorías sobre cómo va a ser, especulando un poquito sobre su planteamiento y hasta qué punto se puede llegar a distanciar, qué cosas y qué elementos en común pueden llegar a tener en cuenta y cómo lo van a organizar todo, porque es una tremenda movida y un tremendo dolor de cabeza lo que pueden llegar a tener Square Enix entre manos según cómo lo han enfocado con estos nuevos juegos. En fin, nada más, chicos, como decía, nos vemos la próxima semana con ese último programa del año, que además ya llega también además en la última semana del año. Me tomaré un poquito de descanso quizá en las primeras de enero, no sé, yo creo que con más o menos comenzaremos a mediados de mes, pues con algunos contenidos tradicionales de este mes, como por ejemplo las predicciones clásicas ya que suelo hacer aquí en el Nexo, y por supuesto también un repaso de lo que va a ser 2023, que va a ser un año o sea, va a ser juego tras juego tras juego. A ver que si no se retrasan más, que en teoría con todo lo que se ha retrasado ya de estos últimos años, debería de formarse un verdadero aluvión de juegos para 2023, así que vamos a tener un año movidito. Y creo que está bien empezar con un repaso de todo lo que se viene y preparar un poquito, pues eso, lo que podemos llegar a esperar de ellos, lo que espero yo personalmente, y empezar a reflexionar un poco ya desde antes. Nada más, muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.